Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. Y hoy traemos un cómic que se ha convertido en juego de rol, o que, bueno, está camino de convertirse. Y, bueno, en este caso soy yo el que lo ha vivido con mucha pasión. Igor, de momento, no ha leído ni el cómic. Igor, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues no, la verdad es que todavía no lo he leído. Estoy esperando a ver si me lo dejas ya de una vez. Tanto hablar de él, pero no he visto que en ningún momento haya surgido un... Ah, pues te lo dejo cuando quieras, ¿eh? Entonces...
Bueno, es que ese cómic tiene ahora un dibujo de Kike Infame que lo hace mucho más valioso, vamos. Además de la firma del señor Verde. Y bueno, con nosotros tenemos también al creador del juego de rol, que es Felipe Pérez. Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches, Gabón. ¿Qué tal?
Gabón. ¿Qué forma más adecuada de saludar para un día como hoy?
No estaría mal que dijésemos el título.
Bueno, en parte es verdad, no lo he llegado a decir. El título del cómic, que es la inspiración del juego de rol, es Morirse en Bilbao. Y bueno, el juego de rol se llama de la misma forma, Morirse en Bilbao.
El juego
JDR,
de rol,
¿no? El juego de rol.
Sí, eso es, así es. Es bueno, pues la idea es esa, ¿no? Convertir en juego de rol no tanto la historia central del cómic, la historia que nos presenta Kike Infame y el señor Verde, con esa protagonista tan potente como es Leire Riscal y sus aventuras, como utilizar el trasfondo, el escenario que han creado para desarrollar un juego de rol, porque es donde yo vi una gran oportunidad, ¿no? Ofrecía muchas ideas potentes, un escenario pues medianamente coherente, pero con muchos elementos atractivos para ser explotados en un medio como un juego de rol, y enseguida vi que era pues un candidato claro para servir de ambientación.
Bueno, Felipe, tú y yo nos encontramos precisamente en el Trash Bilbao, ¿verdad?
Claro, exactamente.
En una ocasión que estaba allí Kike Infame haciendo de maestro de ceremonias y, bueno, presentando precisamente el cómic que han sacado recientemente. Vamos a hablar un poco del cómic para ponernos en situación, porque Morirse en Bilbao es un cómic que tiene una historia larga. Tan larga como de unos 5 años, diría, o más.
No, más. Empezó el primer número, lo sacaron en 2011.
11, es verdad, ya son prácticamente 8 años.
Recuerda la máxima de que todo ha ocurrido hace más tiempo de lo que crees.
Sí, cierto. Bueno, pues Morirse en Bilbao además es un cómic muy fancinero. De hecho, nace como un fancine, podríamos decir, ¿no? Prácticamente.
Claro, no, completamente. Era un fanzine. Además es que Kike viene mucho del mundo del fanzine, le gusta el elemento. Y más allá de verlo como algo, digamos, no sé, con esos adjetivos de muy aficionado o pobre o más sin recursos que algo profesional, yo creo que lo que intentan es demostrar que es un medio propio para desarrollar historias interesantes y cómics de calidad, aunque sean en formato fanzine. Hicieron este cómic coincidiendo con las celebraciones del Salón del Cómic de Guecho. Entonces sacaban un número en cada edición, del 2011 al 16, 5 números en total, contando pues esa historia que se inicia con un primer número del que no sabían si realmente la historia continuaría o no. Era simplemente acompañar a un primer bosquejo o creación de personaje que utilizaron en otro elemento y darle una historia de contexto, ¿no? Pero como gustó, continuó, y como siguió gustando, En 2018 decidieron hacer ese tomo recopilatorio donde recogían los fanzines para convertirlos en un tomo más moderno y bonito, incluir algunas historietillas extra, postales de colaboración que han tenido otros autores, etcétera, etcétera. Porque Quique y el señor Verde pues tienen muy buena acogida entre los autores de por aquí. Enseguida, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros, ¿no? De la actividad de Quique, pues presentando exhibiciones, entrevistas, exposiciones. Es terriblemente activo y bueno, muy, muy generoso, ¿no? Con la afición del cómic y la historieta y relacionados. Y no me extraña que haya tantos autores que le quieran pues devolver un poco esa actividad, ¿no?
Sí, sí, sí. No sabes lo que me fastidia haber perdido esa edición con las postales. Porque me enteré justo cuando se acababa de acabar ya el Berkami. Pero bueno, para morirse en Bilbao el juego de rol todavía estábamos a tiempo.
Sí, porque no lo hemos comentado, pero hay un Berkami detrás de este juego de rol y todavía estáis a tiempo de apuntaros a él. No solamente es que el juego de rol, bueno, ya se haya hecho, ya existen ediciones, ¿no? Y se está jugando con él, pero que todavía estéis a tiempo de apuntaros al Berkami para poder disfrutarlo y contribuir a que se desarrolle con las típicas stretch goal, ¿no? Y estas cosas.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo que hemos estado funcionando es pues con nuestros bocetos de trabajo. El juego lo he escrito yo, pero me ha ayudado Yagoba Escánez pues a darle correcciones a los textos, a crear algunas partes del juego, a escribir una de las aventuras que viene en el manual, etcétera. Y lo que sí hemos hecho es presentarlo, o mejor dicho, hacer pruebas de juego con él, ¿no? Al final, un juego de rol, pues tienes que ver que el sistema funciona, que digamos que promueve o que le da importancia a los conceptos que tú quieres que funcionen bien en la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, para eso había que hacer pruebas. Ya en las primeras pruebas más privadas ya nos dimos cuenta de alguna cosa que no funcionaba demasiado bien y que retocamos para darle el punto que queríamos. Y las últimas pruebas han sido las jornadas Bilbao Rock and Roll, que se celebraron el último fin de semana de marzo, y donde pues tuvimos una muy buena experiencia, porque montamos 4 partidas con el juego, más una así un poco improvisada con amigos, y quedamos muy contentos con el resultado. Y entonces ahora en lo que estamos es, digamos, en conseguir la financiación para poder producirlo y sacarlo oficialmente, poder imprimirlo con un formato también de fanzine, un poco con la idea original del cómic, sencillo pero completo, para que quien lo coja pueda pues leérselo sin tener que estudiar intrincadas reglas y poder ponerlo en mesa directamente.
Uh-huh. A mí me parece una idea perfecta y muy acorde con el espíritu del cómic. Felipe, cuando tú y yo nos encontramos, precisamente en el Trash, como estábamos diciendo, me contaste sobre este proyecto tuyo, pero en realidad tú ya habías hecho algo parecido así, ¿o esto ha sido una bilbainada que has ido?
Bueno, un poco bilbainada supongo que sí es. A ver, yo soy jugador de rol desde hace muchos años y digamos que creación de juegos o hacer bocetos de juegos que yo he usado en mesas y tal, pues los había hecho. Lo que no había hecho es escribir algo para producirlo. La gran diferencia está, y esto me di cuenta cuando empecé a escribir aventuras para otros, fundamentalmente para participar en concursos y así, que es muy diferente diseñar una aventura, tú tenerla en la mente, saber qué es lo que quieres, qué es lo que quieres que funcione y llevarla a la mesa, que escribirlo para que alguien lo lea y seas capaz de transmitirle ese punto. No simplemente esto va primero antes que esto y tal, sino tienes que intentar transmitir diferentes aspectos que a mí me parecen complicados a la hora de ponerlo en negro sobre blanco, ¿no? Cómo es el tono, cómo es la emoción que quieres transmitir, cuáles son los puntos fuertes que se pueden explotar o qué cosas crees que igual son supletorias, ¿no? En un determinado momento. Y con un juego de rol, pues pasa, yo creo que lo mismo. Nace con una idea en tu cabeza que le quieres transmitir un tono, una forma de llevar, que se le puede poner adjetivos, pero yo creo que hay que matizarlo más, ¿no? Para que realmente llegue bien. A mí no me importa que quien coja este juego lo altere, lo modifique, entiende una cosa diferente y juegue a otra cosa, porque será magnífico. Al final, si alguien juega con algo que tú has hecho y lo aprovecha, pues yo ya me sentiría bastante realizado porque has conseguido aportar algo de alguna forma, ¿no? Pero si a alguien le interesa saber cómo lo veo yo, ser capaz de transmitir eso, ¿no? Y eso es lo que creo que es la gran diferencia de preparar algo para ti, pues un poco para andar por casa y tu mesa de juego, a algo que quieres poner ahí delante a la disposición de la gente y que tenga que entenderlo lo mismo. Entonces, ese es un poco el reto de diferencia. Y luego, decía que igual sí es un pelín bilbainada o un pelín diferente, en el sentido en el que creo que hoy en día los juegos de rol se están moviendo por otro camino. En el sentido en de que todos, bueno, se están vendiendo un poco por imagen, es decir, hoy en día todos están muy trabajados en ilustración, son ediciones súper bonitas, se trabaja mucho con la tapa dura, imágenes en color por dentro, o sea, son auténticas preciosidades, ¿no? Que muchas veces para que el usuario que tiene un mundo tan saturado ahora mismo de juegos de rol se acerque al juego y que le interese, tienes que vendérselo un poco por los ojos. Y este, sin embargo, es, entre comillas, un pelín feo, ¿no? Porque es fancinero, porque estás hablando de que lo quieres sacar en grapa y no. Entonces, la idea es otra, ¿no? La idea es darle la vuelta y decirles, mira, aquí hay otra cosa, es un poco gamberrada, pero si le haces caso, por dentro es serio. Míralo y ver a cuántos consigues convencer y que se acerquen a verlo.
Me está recordando un poco, ¿no? Yo creo que, bueno, igual estamos comparando cosas que yo, prácticamente son cosas distintas, ¿no? Porque por un lado están las prácticamente ediciones de lujo, que son creo yo a lo que te estás refiriendo, ¿no? Pues yo qué sé.
Uf, no, ya, ese es otro paso claro. Más todavía.
Como la Biblia encuadernada en negro de Aquelarre, o la edición no sé cuánto aniversario de Mague o de Vampire, todas estas cosas, ¿no? Que tienen su negocio, o sea, tienen su nicho, que son esos jugadores que recurren a ello, ¿no? Recurren a este nicho de que ya jugaron en el pasado y ahora lo que quieren es un recordar, ¿no? Pues prácticamente como prácticamente de nostalgia. Y sin embargo, tú nos estás hablando de más bien de algo un poco más complejo que aquellas cosas que se incluían con la famosa revista Líder, ¿no? Que no llega a ser un fanzine, ¿no? Pero prácticamente eso es lo que tienes, ¿no? Pues yo qué sé, el juego Putamili, se me puede ocurrir, ¿no? De aquella primera época, ¿no? Estamos diciendo algo similar, pero un poco más elaborado, no solamente aquellas malas fotocopias, ¿no?
¿Sabes a cuál me recuerda a mí mucho? A Fan Hunter también. Que en su primera edición también era muy fancinero, también la edición no era pues con los mejores dibujos, pero como juego era muy divertido.
Bueno, los dibujos pues... no estoy muy seguro de que hayan mejorado en el universo de Fan Hunter.
Vaya, vaya chazo.
Si la mitad eran de Che Papamundi, no de Telspiñol. Pues bueno, pues igual tiene un poquito de ambos, ¿eh? O yo en mi corazoncito veo un poquito de ambos, ¿eh? En un lado, porque en mi humilde intención, para mí morirse en Bilbao es mi no sé cómo decirlo, ópera prima, ¿no? O mi forma de poner en el mundillo del rol mi nombre ahí, como Ricard Ibáñez hizo con Historias de la Puta Mili. Es decir, uno de los grandes y primeros creadores, un hombre al que le gusta mucho la historia, como a mí, y que primero sacó ese jueguillo mientras ya estaba preparando una cosa más seria, ¿no? Yo, en mi proceso y los proyectos que tengo en mi cabeza, esto tiene algo parecido, ¿no? Y bebe un poco de Fan Hunter, porque, bueno, pues el formato es un poco parecido. Además, mi colega Yagoba es también muy fan de Fan Hunter. Ambos hemos jugado mucho, e incluso en el subtítulo yo tengo puesto ahí una coletilla que, después de haberla utilizado, empecé a pensar, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde viene? Porque digo, morirse en Bilbao, pero claro, morirse en Bilbao es el cómic, entonces hay que diferenciarlo, ¿no? Y pongo debajo, el juego de rol épico canalla.
Épico decadente.
Exactamente. Y resulta que Fan Hunter decía el juego de rol épico decadente, ¿no? Y luego me di cuenta y dije, joder, esto va a ser una referencia demasiado directa. Y dije, bueno, pero se me ha ocurrido sin pensar en Fan Hunter, así que está bien.
Pues sí. Oye, antes hemos dicho, vale, se basan en los cómics y tal, pero para la gente que no conozca el cómic y tal, ¿cuál es la ambientación del cómic? Y una cosa que me interesa a mí dentro de esa ambientación, ¿como jugadores vamos a tener animales conectados éticamente a nosotros?
¿Cómo? Perdona, yo no he leído el cómic, ¿de qué me estás hablando?
Puedes tener tu animal compañero, pero recuerda que tu unión telepática dejó de funcionar hace 15 años. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un mundo futurista, ¿vale? Es el 2136, el punto en el que se inicia el cómic y también el juego de rol, aunque puedes jugarlo años atrás, años adelante, como quieras. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al mundo le han pasado un par de cosas muy importantes que lo han marcado completamente. La primera es el cambio climático. Se han fundido los polos, se han fundido los glaciares de las grandes montañas, etcétera, etcétera, y ha subido el nivel del mar. Esto hace que las costas retrocedan, teniendo un enorme impacto en todo el mundo. En lo que nos toca de cerca, al igual que otras ciudades del mundo, Bilbao y Donostia están inundados. ¿Cómo sobreviven? Bajo una gran cúpula. Viven bajo una gran cúpula, la ciudad prosigue arriba, mientras los tiburones pues van dando vueltas por ahí arriba. ¿Y qué más ha pasado? Han pasado dos guerras mundiales. Y la más cercana, la Cuarta Guerra Mundial, sucede 15 años antes de este año en el que ponemos el ojo, ¿no? En el cómic y en el juego. Y en esa guerra mundial pasa una cosa muy, muy específica. Imaginaros que hay pues todo tipo de tecnología punta, hay ciberimplantes, hay, como dices, hay comandos especiales que tienen uniones telepáticas con animales que los pueden utilizar de espías, de colaboradores, de compañeros de combate, etcétera, etcétera. Hay drones atómicos, fortalezas volantes, rifles láser, hay de todo. Pero al quinto día de lucha, entre dos grandes superpotencias como son la Confederación de Superestados Americanos, que vamos a decir que es un Estados Unidos aumentado a todo el continente americano, y la Unión de Repúblicas Populares Euroasiáticas, que es una especie de antigua URSS en expansión, aliada con la Unión Europea, pues están en un gran conflicto global. Comienzan las batallas y al quinto día sucede una cosa, y es que se activa un satélite que tiene una tecnología muy especial, que lo que provoca es que deja de funcionar cualquier tecnología posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasa es que los americanos, que son quienes han ayudado a desarrollar ese satélite y lo han puesto en funcionamiento, se lo saben y empiezan a atacar al resto del mundo con bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, tanques Sherman, fusiles de la época, y en un solo día pues consiguen rendir China, obligar a desintegrarse a la Unión Europea y la rendición de la URPE, ¿no? De esa Unión de Repúblicas Populares Euroasiáticas. ¿Qué es lo que tenemos en el juego 15 años más tarde? Bueno, pues un mundo en el que hay muchos problemas. Imaginaros, hay lugares pues donde no se puede, el gobierno no tiene mucho alcance, zonas un poco dejadas de la mano de Dios, hay zonas con hambruna, zonas con pobreza, y hay otros sitios en los que la gente vive extremadamente bien, porque todo lo que ha sido creado con tecnología hasta el 2029 o 2021, ¿no?, que es el año en el que empieza la guerra, se han desarrollado un montón de cosas estupendísimas, y hay gente que las está aprovechando y vive la mar de bien. Pero otras zonas no. Y se vive una gran tensión geopolítica. Entonces, en ese mundo, en esa ambientación de fondo, en ese telón de fondo, en el cómic se cuenta la historia de Leire Riscal, una mercenario, una ex soldado del gobierno vasco, del ejército vasco, que tiene sus aventuritas, conoce a un ex lendakari que se parece mucho a un antiguo actor y que era el ex lendakari Morgan, y resulta que empieza una historia que le lleva a meterse dentro de conflictos globales, acaba visitando toda Europa y metiéndose con mucha gente y tal y tal, y en el juego de rol tenemos el mismo telón de fondo, pero para que nuestros grupos desarrollen sus propios personajes. En principio lo que se les invite es a que creen canallas. ¿Canallas en qué sentido? Gente mala, buena. No especialmente, sino gente que que por A o por B ha sufrido, lo ha pasado mal, y tiene que buscarse la vida en este nuevo mundo. Y buscarse la vida puede ser, pues, intentar ayudar a gente de zonas desprotegidas, venderse como soldados de alquiler para luchar por corporaciones, por grupos de interés, o por sí mismos como cazatesoros o como cazarrecompensas, ¿no? No sé. Pero que ese estado de fondo, con lugares radiactivos, ciudades destruidas, zonas alejadas de la mano de Dios, incluso donde hay mutaciones y radioactividad y tal, pues puedes hacer un tipo de aventuras, pero en ciudades puedes hacer otro tipo de aventuras, con espionaje urbano, con corporaciones peleando entre sí, puedes meterte en líos políticos, puedes meterte en descubrimientos de sitios, en fin, hay una gran infinidad de aventuras que se pueden destilar de ese marco que nos da esta ambientación, y que es lo que me parecía más que nada interesante para explotar.
Uh-huh. Y sobre todo entiendo que muy muy de molar, como es el cómic. Al final
sí, los personajes por defecto son más poderosos que lo que nos encontramos. Uno eso se refleja, por ejemplo, en cómo tratamos a los enemigos, ¿no? Si hablamos de mecánicas, los
sí, porque enemigos a mí me ha resultado muy interesante el sistema épico, divertido y turbio. O sea, esto necesita una explicación, porque desde luego el nombre. El nombre me parece maravilloso, pero me gustaría saber, bueno, no así muy en detalle, pero es lo que básicamente lo que nos ibas a explicar ahora, ¿no? En cómo consiste esto, cómo se refleja.
Vale, voy a empezar por el sistema en general. Hay dos partes importantes del sistema. El primero, el que más o menos he generado yo, aunque se basa en algo que es más que conocido, un sistema CODA. Para quien no lo conoce, esto básicamente es tirar dos dados de 6, sumarlos, sumarle un atributo y ver si alcanzas una dificultad, ¿vale? Algo que sea muy diferente, muy fácil de tirar, que compruebes muy fácil los resultados y que no haya que andar con muchas tablas ni con muchas complicaciones, porque queremos que el resultado y la acción sea rápido, ¿vale? Si queremos que el juego represente, pues, una acción cinematográfica, con peleas, con cosas sucias, con una acción trepidante, no puede ser que el reglamento de juego lo ralentice. Pero el reglamento de juego tiene que ser consistente, tampoco nos vale que sea una tontería y que se caiga por todos lados. Entonces, este sistema se basa en esa sencillez: dos dados de 6 más tal, y tienes que llegar a una dificultad. Y ese más tal que le sumas a los dos dados sale de únicamente 3 atributos. Solo hay 3, digamos, valores en la ficha del canalla, que además es una ficha policial, con los datos registrados del canalla, que son tocho, hábil y espabilado, como suena, que vienen a recoger un poco cómo es él en esos ámbitos, ¿no? Vale, a partir de esa base, esto lo ampliamos un poquito. Y lo ampliamos, pues, con un sistema de ventajas y desventajas en función de que tengas el equipo adecuado, de que hayas hecho una buena descripción de la acción del personaje y mole, y entonces el director de juego, que se llama el Lendakari te preste una ventaja, o al revés, ¿no? Que haya obstáculos por delante y entonces sea una desventaja, etcétera. Lo que vas a hacer es que vas a añadir más dados, vas a tirar 3 dados y te vas a quedar con los 2 mejores o con los 2 peores resultados. Cuando tu tirada básicamente es: tienes éxito o fracasas, pero podrías tener éxito y además hacerlo bien, o fracasar mucho o sacar una pifia, ¿no? Cuando lo sacas muy bien, generas oportunidades, y cuando lo sacas mal, generas peligros. Y tanto peligros como oportunidades, que es algo que existe, o en muchos otros reglamentos se llaman ventajas, desventajas, existen en muchos juegos hoy en día, lo que se quiere es que sea el propio jugador el que colabore con el director de juego al crear eso que es. Es decir, narrativamente él lo despliegue. Es decir, yo he hecho una acción, el director de juego, el Lendakari, me dice que sí, que ha salido adelante, y además obtengo una oportunidad. Y yo describo qué es la oportunidad. Jo, pues quiero que pase esto. Imaginaos que estáis en un tiroteo, ¿no? Va, estás ahí disparando en un tiroteo, le das al enemigo y además consigues una oportunidad. Pues puedes decidir, por ejemplo, que explote un barril que había al lado de él, y entonces la zona que está donde está él cubriéndose está en llamas, o que le derribas la cobertura tras la que estaba, no lo sé. Y si no es un combate, pues cosas que pueden suceder en mitad de la narración que que queden bien para que la historia continúe, para hacer pequeños hitos, pequeños giros y que esto continúe. El sistema lo que pide es que los jugadores propongan esos peligros y esas oportunidades, y si no se les ocurre, si no se les ocurre qué decir, tiren de los tres adjetivos que utilizamos, que es básicamente como intentamos, como proponemos que sean las historias en Morirse en Bilbao: épicas, divertidas y turbias, porque es underground. Entonces, si no se te ocurre qué hacer, piensa, ¿puedo hacer algo épico? Si puedes hacer algo épico en esa situación, suéltalo. ¿No se te ocurre? ¿Podría pasar algo divertido? Suéltalo, seguro que se te ocurre algo. ¿No se te ocurre nada? Pues piensa algo turbio. ¿Qué podría pasar que complique las cosas, que haga que salgan ahí historias y tal? Ese es un poco de dónde viene el nombre, ¿no? En simplemente un pedir un poco a los jugadores que intenten colaborar con el director de juego, porque cuatro jugadores, cinco jugadores, cinco mentes ocurriéndoseles cómo mejorar la historia va a ser siempre mejor que que solo la mente del director de juego, ¿no? Y esa es un poco la idea. Y esto se complementa con la segunda parte, que es el motor de emociones. El motor de emociones es un sistema que desarrolló Rodrigo García Carmona de Other Selves para su juego de La Puerta de Istar, que lo que busca es... me alegro, mucha gente debería tenerlo, porque es un gran juego. Es un gran juego y creo que, aparte de que a mí la ambientación me mola muchísimo, como decía antes, me gusta la historia y Mesopotamia me parece una época poco explotada y que también es muy interesante para los juegos de rol, pero lo que decía del motor de emociones es que sirve para hacer que los personajes no sean planos, ¿no? Que tengan un volumen, que tengan una personalidad y además que esa personalidad influya en lo que están haciendo y en la historia. Me gustó muchísimo y yo quería utilizar eso para Morirse en Bilbao. Les pedí poder utilizar el sistema, no me pusieron ninguna pega. Tengo que darle muchísimo las gracias a los chicos de Other Selves por dejarme utilizar este motor de emociones y lo metí en el juego, porque es un sistema que lo que hace es que tanto para bien como para mal quieras utilizar tres adjetivos que tú le has puesto a tu personaje, que definen un poco cómo es en su personalidad, en su forma de relacionarse con otros, en su forma de atender a los problemas, y que sirven para que cuando tú decidas hacer algo, no es simplemente mi personaje quiere hacer esto, no, es que mi personaje siente esto o piensa así. Entonces ya estás decorando, ya estás mejorando la historia, la estás enriqueciendo y estás haciendo que cuando se provoque un resultado sea mucho más fácil ver cómo se conduce en la historia. ¿Estás enfadado o eres o tiene mucha frialdad? ¿Cómo te van a ver el resto de personajes? Enriquece a los personajes, ya dejan de ser una simplemente hoja con números que hace cosas, a que todos los que están participando en la historia tengan un personaje con más volumen en su mente y puedan relacionarse con él, interpretar, que al fin y al cabo, si queremos explotar esa parte de los juegos de rol, pues es la que podemos explotar, relacionándonos con él, atendiendo a eso que ha sucedido ahí, ¿no? Es muy potente, creo que funciona muy bien y que, ya que en Morirse en Bilbao yo quería que los protagonistas tuviesen mucho peso, es decir, mucho peso de la historia esté en los personajes, igual que gran peso de, por no decir el 80% del peso del cómic de Morirse en Bilbao está en su personaje, en Leire Riscal, en la fuerza que tiene, en su carisma, etcétera, pues quería la misma idea para el juego y este sistema es el que me permitiría, digamos, trasladarlo.
Me parece perfecto, vamos, muy, muy bien pillado precisamente el tema, como decías, del cómic llevado al juego. Una cosilla, habrá gente que a lo mejor diga, ¿para qué me voy a comprar un juego de rol de Bilbao, si yo no soy de Bilbao? No, hay una cosa que en el cómic pasaba y es que tiene muchos localismos, muchas cosas, bueno, pues el Bilbao es el bocho y ese tipo de cosas, pero tampoco están metidas, o sea, están muy bien metidas, como quien dice. Son muy abiertas, ¿no? Son...
Sí, o igual bastante conocidas en uh-huh. general, o es más o menos fácil saber las referencias. Fíjate que en el cómic, en realidad, solo el número 1 y el número 5 transcurren en Bilbao. Los otros tres Exacto. números transcurren, sí, sí. transcurren en otros sitios, ¿vale? Uh-huh. En todo caso, el juego no es para ser jugado en Bilbao, y me explico. Sí que en la ambientación hacemos un pequeño, en la ambientación del manual básico, sale con un pequeño zoom a la ciudad de Bilbao para darle un escenario inicial donde jugar. Se detalla de una forma que es extrapolable a cualquier ciudad, porque a mí lo que me gustaría es que el director de juego y los jugadores de turno de un grupo que lo cojan y se pongan a jugar hagan su propio morirse en. Esto es, yo creo,
volviendo al ejemplo de Fan Hunter, pues un poco lo que pasaba con Fan Hunter también.
Es que es justo lo que iba a decir, que es como acusar a Fan Hunter de que solamente puedes jugar si eres catalán, ¿no?
Claro, eso es, no, así. Vale. O que Barcelona es el setting donde se puede jugar, ¿no? Yo creo que en nuestras ciudades grandes, pequeñas, en nuestros pueblos, en nuestras regiones o en regiones que conozcamos bien, hay una cantidad enorme de historias a utilizar que tienen mucha fuerza y que además seguramente van a ser originales en comparación o en contraste con las que se utilizan en los escenarios más comunes. Es decir, joder, pensamos en una persecución con cuestas y tal, San Francisco. Todas las películas de los años 80 de detectives y tal estaban allí. Entonces, si yo quiero hacer una historia así, ¿a dónde me voy a ir? A San Francisco. Pues bueno, sí, pensamos en algo ciberpunk con cosas extrañas, motoristas y tal, pues igual te vas a Neo Tokio, o estás pensando en un Nueva York, no sé qué. Pues sí, lo puedes utilizar, un rescate en Los Ángeles, no lo sé, pero ¿por qué no tu propia ciudad? Tú conoces un montón de historias de tu ciudad, además posiblemente sean cercanas para tus jugadores, y lo que pase allí, el edificio que puedes destruir, o sea, si ahora vosotros habéis visitado París, lo digo por la noticia más reciente, ¿no? Recientemente habéis, os gusta París, imaginaros como ciudad, y veis que está en llamas Notre Dame, pues lo vais a sentir más cerca que si os hablan de que se ha quemado, pues bueno, la otra noticia, que es que se han quemado unas otras iglesias en Irak, creo, no sé exactamente en qué país, y que no va a salir en ningún telediario porque no tiene la fuerza de Notre Dame, ¿no?
Bueno, yo he defendido el PEC de un asalto zombie y he tenido que volar el puente de Rontegui para evitar que la horda zombie pasase al otro lado de la ría, así que entiendo perfectamente, claro, a lo que te refieres.
Claro, y eso es genial porque lo ves ahí, o sea, no sé, es más fácil, lo primero, crear la imaginería alrededor de lo que quieres simular, es decir, explicar las situaciones, dibujar los edificios, etcétera, etcétera, es más fácil cuando tienes imágenes cercanas y también tienes más cerca decir, ya sé que es una ficción y que no está pasando nada, pero es que si esos zombies vienen por aquí, yo sé a quién se va a comer, o sea, de alguna forma es más fácil empatizar, ¿no? Con lo que quieres transmitir y realizarlo. Entonces, el juego también intenta transmitir eso. Yo lo hago pensando que Bilbao es un escenario genial para hacer cosas, es una ciudad potente, con diferentes aspectos que explotar, tiene muchas historias antiguas y cuentos y leyendas que se pueden utilizar para hacer aventuras, como hago yo, por ejemplo, con la primera aventura que se incluye en el manual, que es la mina del Liérganes, pues tira de historias y de cosas igual no tan conocidas de Bilbao, pero que son sacadas de la historia de Bilbao, ¿no? Y a partir de ese ejemplo, a ti te puede molar lo que yo te cuento de Bilbao, o si te suena demasiado extraño o lejano, pues lo coges y haces tú morirse en Granada, y coges y empiezas a explotar todas las historias que tiene Granada y demás para desarrollarlo.
¿La mina de Liérganes? ¿Liérganes no está en Cantabria?
Claro, pero no es la mina de Liérganes, del Liérganes.
Ah, vale, vale, vale.
Que hay una historia del siglo XVII que... Bueno, no me voy a dar spoilers.
No spoilers.
Oye, spoilers.
Felipe, ¿qué opinan los creadores del juego? ¿Les gusta? ¿Sabes? ¿Te han dicho algo?
Quique y señor Verde.
Sí.
Bueno, pues...
Espera, no digas nada, ¿vale? Porque resulta que el señor Verde nos ha mandado un audio y lo vamos a poner para ver que nos diga el mismo qué le parece, ¿vale?
Cuando yo me muera, no quiero esquelas, a mí me tienen que criogenizar.
Soy el señor Verde, co-creador del cómic Morir en Bilbao, junto al dibujante Infame & Co. Y nada, rolero antes que guionista de cómic y antes que músico. Y bueno, cuando Felipe Pérez comentó que quería hacer un juego de rol basado en nuestro cómic, dije, va a ser que con el rolero que era yo, he creado ahí algo interesante para que se pueda jugar con ello. Y nada, maravilloso. He tenido la oportunidad de jugar como jugador con Felipe Pérez de Lendakari, de Master. Es que en Morirse en Bilbao, el juego de rol, los Masters son los Lendakaris. Y nada, me lo he pasado genial. Y muy contento de ver cómo crece nuestro juguete en manos ajenas. Así que, pues nada. Morirse en Bilbao, el juego de rol, ¡a tope!
Bueno, Felipe, parece que el señor Verde está al 100% con el juego.
La verdad es que tengo que darle las gracias a los dos, tanto a Quique como al señor Verde, porque no me han puesto ningún problema en ningún momento. Enseguida, desde que me acerqué a ellos a preguntarles, oye, me gustaría hacer esto, podría y tal, enseguida me dijeron que sí, que adelante, han colaborado conmigo, han conseguido pues que los autores que han colaborado con ellos me diesen permiso también para utilizar alguna imagen, en fin, todo lo que les he pedido me han atendido con muy buena cara, porque pues, se les ve que están, lo primero, están por la cultura y, como decíamos antes, son muy generosos con todo lo que sucede culturalmente por aquí, por Vizcaya y alrededores, y le ponen de su parte si pueden, y con el juego, pues a mí desde luego me han ayudado y estoy muy agradecido. Y el señor Verde vino a jugar la primera partida, de hecho, que hicimos en las Bilbao Rock and Roll, y bueno, pues me alegro de que le haya gustado, y espero que también signifique que se ha cogido un poco el tono de lo que se pretendía, ¿no? Es decir, que lo que sale con el juego y con esa aventura es un poco en lo que él estaba pensando. Espero que sí, imagino que sí, y la verdad es que es una gran prueba de fuego, un hito muy importante para mí.
Genial. La verdad es que sí. Además, el señor Verde, hemos coincidido con él en las jornadas de la vieja escuela.
Ah, vieja con, claro, también, claro.
Y es un gran rolero también.
En las dos ediciones.
Sí, sí, sí. Pues, Felipe, ¿cómo va el Berkami? Todavía nos queda algo menos de un mes, ¿puede ser?
Quedarán veintitantos días, supongo, no sé.
Bueno, veintialgo días ahora que estamos grabando. Cuando lo saquemos, a lo mejor queda algo menos. Así que los que nos estéis escuchando, id corriendo, os pondremos enlace en las notas del programa, etcétera.
A día de hoy, de grabación, el Berkami empezó muy bien. En el primer día, o las primeras 24 horas, para ser más exactos, se financió el mínimo, es decir, lo que hacía falta para sacar el juego adelante, que era muy poco, porque he pedido muy poco, porque es un producto sencillo en cuanto a su producción. Entonces, solo pedía 1.000 euros para poder imprimirlo y enviar a la gente, y enseguida surgieron suficientes mecenas para cubrirlo. El primer Stretch Goal, que es una aventura escrita por el propio señor Verde, también está cumplido y se integrará en el manual, y estamos ahora de camino. Espero que esta semana en la que voy a estar, pues bueno, pues hablando con vosotros, con algún otro amigo, y en jornadas publicitando un poco el juego y animando a la gente a que se una, espero que se sobrepase el siguiente Stretch Goal, que es una pequeña pantalla de juego.
Ese hay que conseguirlo. O sea, yo quiero la pantalla del Lendakari.
Pues ese, yo creo que ese lo tenemos más o menos bien a tiro, por lo menos en el tiempo que falta, yo creo que sí que alcanzaremos.
Vamos y a ver ya si veremos... podemos contribuir un poco con promoción para que se alcance esa pantalla del Lendakari como mínimo.
Como mínimo, sí. Y si va bien ya la cosa, pues lo que se ofrece por no demasiado más dinero, creo que son 2.200 o 2.200 euros, se ofrecería un segundo fanzine, es decir, otro cuadernillo en grapa, también en blanco y negro, con portada pues de más resistente, de no sé si son 250 o 300 gramos a color y tal, grapado, con este incluiría más información de, aunque en el manual básico ya viene, digamos, los actores más importantes del mundo, pues entraría un poco en más en detalle en cómo está el mundo, ¿no? Qué hay en América, qué hay en Europa, qué pasa en Japón, qué pasa con ciertas organizaciones, quién es la secta de la Luna Negra, quién es, en fin, cosas de esas. Y para cada uno de esos elementos se incluyen semillas de aventura para que pues cada grupo pueda coger una zona que le interese o que le haya entrado por el ojo. Mira, esto me ha parecido buena idea, pues mira, aquí hay una pista de cómo desarrollar una aventura, pues lo hago así o lo cambio, o lo que me dé la gana. Bueno, pues ahí estaría ese cuadernillo. Y por último, si se llegan a los 3.000 euros, se haría un tercer fanzine, que este lo que incluiría es una campaña, una corona para la reina, que trabaja un problema sucesorio en el reino de Castilla. Y en la cual los personajes, los canallas, se verían inmersos en una discusión dinástica y tendrían un poco la oportunidad de pues apoyar a un bando, a otro, a ninguno de los dos, bueno, ahí se vería. Y habría una serie de aventuras pues que les harían recorrer diferentes localizaciones en busca de ciertos objetos y ciertas cosas, y tampoco voy a contar exactamente cómo es la campaña, pero...
Vamos a dejarlo como spoiler ahí...
Es lo que saldría con ese último Stretch Goal o recompensa desbloqueable.
Pues nada, a ver si hay mucha suerte y va todo muy bien y vamos consiguiendo cada uno de esos objetivos. Vamos, yo ahí estaría. Además, si es muy económico, la verdad, no cuesta casi nada hacerse con tu copia de Morirse en Bilbao.
Claro, una de las ideas cuando lo quise producir así también era que cuando sacas un producto más caro y tú dices, ¿quién es el autor? Felipe Pérez, pues, ¿este quién es? Y este no le conoce ni Cristo. ¿De dónde ha salido? ¿Qué ha hecho? Pues si no tienes nombre, no lo estás sacando respaldado por un editorial o por algo, pues es difícil, ¿no? Atreverse a decir en plan, bueno, pues creo en este tío, o sea, le apoyo este Berkami y tal. Si es una cosa más sencillita, pero la ves hecha con un poco de gusto, ves un poco de qué va, te lo explican, utilizan un sistema más o menos potente y tal, dices, joder, pues esto le daría una oportunidad. Y cuando ves que cuesta 10 euros, dices, hombre, pues entonces ya no sufro, en el sentido de, si luego sale mal me voy a arrepentir mucho, ¿no? Por esto pues puedo apostar. Entonces, esa es también una de las ideas. Evidentemente yo de este Berkami no saco nada, porque el dinero va todo a producir y enviar y tal. Yo lo que quiero es que esté ahí en movimiento, y sobre todo con la idea de que es una línea que quiero que se mantenga en el tiempo. Es decir, no se trata solo de sacar el juego y ya está, que lo tenga la gente y que lo disfrute y se olvide de él después en una balda, sino que seguirá saliendo material. O sea, a mí me gustaría después seguir escribiendo cosas y colgándolas en internet o, en fin, depende de cómo evolucione esto, pues ya veríamos, pero con ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Y entonces, pues este Berkami, la idea inicial es que contra más gente tenga este manual y lo pueda leer y comprobar de verdad si digo algo interesante o no en él, mejor, porque yo estoy pensando más en que esa gente confíe en mí a futuro que ahora mismo. Ahora mismo, que suelte 10 euros, que no le duela el bolsillo y que se lleve un producto cuco y bonito a casa.
Me parece un objetivo muy loable y, bueno, aparte de que la versión básica ya está financiada, así que tenerlo vamos a tener. Vamos a ver si es posible que sea con los máximos extras posibles.
con más extras, pues ya entonces es un chollo, porque si por 10 euros te llevas un par de fanzines, la pantalla y tal, ya eso yo creo que sí que es un...
una oferta irrepetible, sí, sí. Y mejorable prácticamente. Vamos, si se llega a los 3 goles estaríamos hablando de 10 euros por el juego, la pantalla, dos fanzines y una campaña, vamos.
Sí, que serían más de 200 páginas escritas, más exactamente, más una pantallita física, vamos, yo creo que está muy bien.
No está. Pues, Felipe, mucha suerte por nuestra parte. Igor, no sé si te quiere alguna pregunta o así, o sea... A lo mejor sí, ¿no? Pero yo creo que ya hemos estado un buen ratillo.
Sí, yo creo que hemos tratado el tema ya de una manera suficientemente extensa. Lo importante es que la gente oiga hablar de que existe el juego de rol de Maurice en Bilbao. Bueno, o que está en sus manos el hacer que exista. Ahora tenemos un prototipo, ¿no? Que hay que llevar a buen término. Y lo que podamos contribuir para que esto llegue a hacerse realidad, pues aquí estamos para intentarlo.
Pues muchísimas gracias por darme este espacio... para cumplir este retro, digo reto, que tengo...
¡Qué puñetero! Ya los invitados nos hacen coña.
yo la verdad, os tengo que decir que empecé a seguiros tarde, bueno, a raíz de que nos encontramos en aquel encuentro, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo empezaba, dije, yo soy de empezar siempre por el primer capítulo de las series o los podcasts o las cosas a las que entro, ¿no? Aunque ya estén en un capítulo muy avanzado. Y entonces, para mí era reto friki y de repente en todos sitios ponía órbita, y yo diciendo, ¿y esto por qué se llama así? Si están, venga a decir lo otro y tal. Y hasta que no llegué al capítulo en el que cambiaba de nombre, no lo entendí. Pero entonces
lo entendiste, sí.
Entonces lo entendí. Que muchas gracias por darme también, pues eso, la oportunidad de comentar por aquí, que me encanta vuestro podcast. Que mucho ánimo con él, con todos los asuntos tan variados que tratáis, a tantos pues autores o gente que está metida en cosillas tan diferentes, que son creo que visiones muy frescas de las cosas y que te permite, pues, más allá del mundillo más cercano, que igual conoces mejor, otros que conoces más de solapado, pues que es muy interesante. Y eso, y la oportunidad de que la gente pueda conocer este proyectito. Que os metéis, tenéis más información en www.leyendasdetertia.com. Ahí podéis ver más cositas que en las que hablo del
pondremos juego. Pondremos el enlace en las notas del programa.
También tienes un canal de YouTube, ¿verdad?
Eso es, también soy youtuber, como dice mi hija. Dice, ¿qué eres youtuber? Digo, hombre, soy youtuber, pero raro. Soy un youtuber viejuno, porque... sí. Hace el año pasado empecé con el blog y con el canal de YouTube. Y es una experiencia nueva para mí. Tenía ganas de contar cositas, de participar un poco en este nuevo mundo online que en el mundo del rol pues tiene bastante actividad, la verdad. Y me ha gustado mucho lo que he encontrado. Y la satisfacción que he tenido pues con todas las personas con las que he conectado, he escrito artículos o hemos jugado y tal, la verdad es que ha sido bastante enriquecedor, así que seguiré con el blog y con el canal de YouTube y con mi pequeña con mis pocos espectadores, porque tengo una pequeña comunidad, pero la verdad es que muy buena y muy contento, la verdad, de compartir con todos los que se acercan.
Pues es un placer, Felipe, que hayas aceptado nuestra invitación para hablar aquí un poquillo de Morirse en Bilbao, el juego de rol. Y con esto terminamos el capítulo por hoy. No sin agradecer a NeoDigit, que es el hosting que aloja todos estos episodios y gracias al cual podéis descargaros los programas y escucharlos a una velocidad alucinante.
Pues sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Igor.
Nos vemos en la próxima entrevista, reto o lo que toque en el momento.
Sí, no vamos a prometer nada. Hasta luego. Chao. Hay algo para olvidar.
morirse en Bilbao. No hay nada mejor que amar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos, para volver a nacer de nuevo en tus brazos. En Bilbao no hay nada mejor que mal la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos, para volver a nacer de nuevo en tus brazos. En Bilbao.